Escuchan Radio Francia Internacional cuando es la 1:00 a.m. en París del sábado 3 de mayo, 11:00 p.m. en GMT. Alan Vidal, están los controles y estos son los titulares.
Hugo Pasarello Luna.
Israel bombardea los alrededores de la capital siria, Damasco y el oeste del país, según indicó un medio estatal sirio, información confirmada por Israel, horas después de que ya anunciara también un ataque cerca del palacio presidencial sirio. La UNESCO otorga su premio de libertad de prensa al diario nicaragüense La Prensa, exiliado por la represión de Ortega, a quien ha denunciado por autoritarismo y tras haber enfrentado antes la dictadura de Somoza. Chile reduce el nivel de alerta tras un terremoto de magnitud 7,4 en las aguas del extremo sur del país, que activó una alerta de tsunami y evacuaciones en esta zona cercana a la Antártida. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, Israel lanzó unos nuevos ataques aéreos este viernes por la noche en las cercanías de Damasco y otra ciudad en Siria, según informó la agencia estatal Sana. Información luego confirmada por Israel, que este mismo viernes bombardeó una zona cercana al palacio presidencial en Damasco, lo que se interpreta como una advertencia directa al nuevo gobierno del país, que busca Israel así proteger a la minoría drusa en Siria. Esto cuando al menos 100 personas murieron luego de 4 días de enfrentamientos entre fuerzas progubernamentales y miembros de esta minoría. Escuchamos el análisis del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Zabaga.
Hay que recordar que este brote de violencia en estas zonas de población drusa a las que me refería anteriormente, pues tenían que ver con una especie de tuit o de publicación en Facebook en el que se hacían críticas al profeta Mohammed, y se decía que esto lo habían hecho había provenido de un sheikh o de un jefe religioso druso, cosa que luego se desmintió. Ahí también hay otro problema. En Siria desaparecieron en diciembre del 2024 los medios de comunicación públicos estatales. Apenas hoy está funcionando la agencia de noticias y alguna cosa más. Y por tanto el terreno está muy abonado para rumores, bulos e incitaciones al odio sectario en este contexto de nuevo régimen estatal en construcción, muy definido por cuestiones del islamismo político, etcétera. Por lo tanto, hay una serie de factores que ya se vieron antes, por ejemplo, a principios del mes de marzo en la costa siria, en la cual hubo unas masacres que se cobraron la vida de prácticamente 2.000 personas, sobre todo de la confesión alawita, pero no solo.
Era Pablo Zabaga, autor de Siria en perspectiva, entrevistado por Aida Palau. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Alemania debería cambiar de rumbo y dijo que era una tiranía después de que la agencia de espionaje del país clasificara al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania como extremista, una medida que le otorga nuevos poderes para vigilar al principal partido de la oposición del país, como lo cuenta desde Alemania nuestro corresponsal Sergio Correa.
Después de varios años de seguimiento y un informe de más de 1.000 páginas, la llamada Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el equivalente al Servicio Secreto Alemán, acaba de catalogar al partido Alianza por Alemania, el AfD, como una asociación de extrema derecha y que representa un peligro para el orden constitucional alemán. La oficina da como comprobado que el partido de extrema derecha atenta contra la dignidad humana, el Estado de Derecho y el principio democrático. El partido de extrema derecha Alianza por Alemania es hoy en día, según varias encuestas, el principal partido del país. Esta clasificación permitirá seguir la vigilancia del partido de una manera mucho más radical como hasta ahora y que incluye, por ejemplo, la escucha secreta de sus comunicaciones o el pago de informantes dentro del partido. El pasado mes de febrero fracasó un intento dentro del Parlamento alemán para prohibir a la Alianza por Alemania, pero probablemente con esta vigilancia podría aumentar la presión para declararlo ilegal. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Nos quedamos en Europa porque los rumanos votan este domingo en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales que podría llevar al poder al ultranacionalista George Simion. De 38 años, Simion se opone a la ayuda militar a la vecina Ucrania, es crítico de la Unión Europea y apoya a Donald Trump. El candidato espera beneficiarse de la ira pública por la cancelación de las elecciones tras asumir el lugar del candidato extrema derecha Kalin Georgescu, quien lideró la votación en los comicios anulados, pero ahora está inhabilitado para postularse. Escuchamos al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ovidius de Constanza, Víctor Pantelimón.
Es un candidato que se declara un soberanista, más nacionalista, conservador. Es parte del sistema político, es diputado, es presidente de un partido político con presencia en parlamento, pero en el mismo tiempo se está presentándose un poco como antisistema, anticlase política actual. Es más como el típico líder populista que está en contra del establishment político, en contra de los políticos presentes. Él tiene un discurso más cerca del discurso de Călin Georgescu, incluso en algún momento apareció junto a Călin Georgescu. Por eso se hizo una transferencia de los votos o de la intención del voto de Călin Georgescu sobre George Simion, y por eso en todos los sondeos, en las encuestas, él tiene la posibilidad de ganar la primera vuelta, y depende de él que va a ser el segundo, tiene muchas probabilidades de ganar también la segunda vuelta.
Era Víctor Pantelimón de la Universidad Ovidius de Constanza al micrófono de Angélica Pérez. Lo decíamos en titulares, la UNESCO concedió este sábado su Premio Mundial a la Libertad de Prensa al diario nicaragüense La Prensa por llevar la verdad al pueblo de Nicaragua pese a la represión y al exilio de sus periodistas. La prensa, que había jugado un papel importante en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, denuncia el control del poder absoluto del presidente Daniel Ortega, quien dirige este país centroamericano desde 2007. Este anuncio se produce con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y también cuando la ONG Reporteros Sin Fronteras alertó este viernes de que el regreso de Trump al poder provocó también en Estados Unidos un alarmante deterioro de la libertad de prensa, cuya situación también empeoró en Argentina, El Salvador y, por supuesto, en Nicaragua. Escuchamos a la portavoz de la ONG, Elena García Vizcasillas.
Este año, por primera vez en la historia de la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, la situación se vuelve difícil o muy difícil a escala mundial. Lo que hemos visto es que el indicador económico, que es uno de los 5 indicadores que nos permite realizar nuestra evaluación anual, es el que más baja a escala mundial. Tan solo un país de cada 4 tiene condiciones satisfactorias para el ejercicio del periodismo. ¿Por qué vemos este retroceso? Porque vemos tendencias generalizadas como la concentración excesiva de la propiedad del espacio mediático. También vemos cómo las ayudas públicas a medios de comunicación se atribuyen de manera opaca y discriminatoria, y también vemos la apropiación de los ingresos publicitarios por parte de las plataformas numéricas y de las empresas GAFAM, que desvían los recursos financieros que deberían servir para financiar redacciones independientes y se los atribuyen.
Era Elena García Vizcasillas de la ONG Reporteros Sin Fronteras. Después de nuestro informativo, dedicaremos el espacio Noticias de América al premio de la UNESCO dado al diario La Prensa de Nicaragua. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional comenzó este viernes un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, mientras el país atraviesa su peor pico de violencia de la última década y en medio de una reciente ola de asesinatos contra militares y policías, informa Jessica Brumek.
Días después de que el presidente colombiano Gustavo Petro responsabilizara disidencias de la extinta FARC y al Clan del Golfo por el asesinato sistemático de al menos 27 policías y militares, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional prohibió cualquier tipo de movilidad sobre el río Baudó y sus afluentes al noroeste del país. Se trata de una zona sin carreteras, donde la población se mueve exclusivamente por vía fluvial. Este tipo de paros armados son usuales en regiones dominadas por el Ejército de Liberación Nacional y, en este caso, la guerrilla y el Clan del Golfo, que es el principal grupo narcotraficante de Colombia, se disputan el control de la zona que es clave para el tráfico de cocaína. Tras una violenta arremetida del Ejército de Liberación Nacional contra una disidencia de la FARC, el gobierno de Petro mantiene una ofensiva contra esta guerrilla en el Catatumbo, una región que linda con Venezuela. Petro firmó la paz con la FARC en 2016, pero durante su mandato los grupos armados financiados por el narcotráfico se han vuelto aún más fuertes.
Gracias, Jessica Brumek. Lo decíamos también en titulares, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la costa chilena en el paso del Drake entre el Cabo de Hornos y la Antártida, provocando evacuaciones por amenaza de tsunami. Las autoridades informaron posteriormente que se había rebajado la alerta de evacuación, pero aconsejaron a la población a que se mantuviera alejada de las playas y las zonas costeras. Escuchamos al alcalde de Puerto Williams, en el extremo sur de Chile, Patricio Fernández.
Un mes atrás ya sabíamos de lo que era un enjambre sísmico que se estaba provocando justamente en el mar de Drake, no con tanta magnitud como la registrada en este momento, que fue alrededor de 7,5, 7,9, lo que está señalando la información real del CHOA, y particularmente en Puerto Williams se sintió con una magnitud de grado 5. Acá perceptiblemente fue bastante fuerte, ¿ya? Y lo que alertó inmediatamente a la comunidad. Inmediatamente se activaron todas las alertas, lo que es la alerta SAI, que llega a todos los teléfonos, inmediatamente llegó, y lo que hicimos como comité comunal y provincial fue inmediatamente sacar los establecimientos educacionales que se encuentran en zona de inundación hacia los sectores más altos, y ahí albergamos en el centro subantártico y en el jardín de la Junji, que también están por sobre la cota de inundación, albergamos alrededor de 1.200 personas.
Era Patricio Fernández, alcalde de Puerto Williams, la localidad chilena más cercana al epicentro del terremoto, donde viven unas 2.800 personas. El gobierno de Venezuela rechazó un fallo del máximo tribunal de las Naciones Unidas que ordena a Caracas a abstenerse de celebrar elecciones para autoridades del Esequibo, una región rica en recursos en la vecina Guyana que ambas naciones reclaman como propia. La zona representa 2/3 de Guyana y tiene enormes yacimientos de petróleo en alta mar. Venezuela siempre ha considerado a Esequibo como propio porque la región estaba dentro de sus fronteras durante el periodo colonial español. Unilever, el gigante británico de alimentación e higiene, anunció este viernes una inversión de 1.500 millones de dólares en México, país que busca atraer empresas extranjeras ante la guerra comercial lanzada por Trump. Aunque el país no es objeto de los llamados aranceles recíprocos que la Casa Blanca impuso a decenas de países, los sectores automotriz y siderúrgico sí enfrentan gravámenes de Estados Unidos, esto a pesar de que las autopartes no tendrán tarifas, como lo resaltó a los medios la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Las autopartes que se producen en México tienen cero aranceles. Hubo demasiadas noticias ayer y ya no se valoró por parte de ustedes, de los medios, la importancia que esto tiene. Entonces es una muy buena noticia.
México, la segunda mayor economía de América Latina, enfrenta nubarrones ante las amenazas de tarifas de Trump. Lula aceptó la renuncia de su ministro de Seguridad Social, Carlos Luppi, tras un escándalo de corrupción por un esquema de fraude que habría afectado a jubilados y pensionados. Se detectaron descuentos no autorizados en sus beneficios realizados por sindicatos con posible complicidad de funcionarios. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.